Amigos míos, pasad. Soy Manuela Cañizares. Sean bienvenidos a mi hogar y a la celebración del Día de San Lorenzo. Acérquense todos y sean partícipes de este gran acontecimiento, aunque les comento que esta fiesta es solo una fachada.
Ha llegado el momento, amigos míos. Vamos a cesar de sus funciones como presidente de la Real Audiencia al Conde Ruiz de Castilla. Es hora de formar una junta criolla que gobierne a favor de nuestro amado rey, Fernando VII.
Es muy arriesgado, mi marqués. Necesitamos más apoyo.
Señores, señores, por favor, mantener la calma. El capitán Juan de Salinas puede buscar el apoyo de las tropas del cuartel. ¿No es así, capitán?
Mi estimada Manuelita, precisamente conozco el pensamiento de los generales y me es grato comentarles que tienen cierto apego a nuestra causa. Si no lo hacemos hoy, perderemos esta oportunidad. Permítame un momento. Me dirigiré al frente al cuartel de la Real Audiencia de Quito y negociaré el apoyo requerido. Pero es imperante que entendamos que esta acción nos pondrá en evidencia. Y si fallamos, la prisión será nuestro destino y el peso de la ley nuestro castigo.
Dios lo acompañe, amigo mío. Todas nuestras esperanzas están sobre sus hombros. Quedamos pendientes de su regreso.
Mientras esperamos, retornemos a la fiesta. Estoy segura que mañana 10 de agosto habremos logrado la destitución del presidente. ¡Salud!
Es tarde y el capitán no ha regresado.
Por favor, señores, no perdamos la calma. La misión encomendada era de gran dificultad. Recordemos que se busca la insurrección de las tropas a la autoridad española. La negociación de seguro llevará su tiempo.
¿Y si nos traicionó? Estamos a tiempo. Sería mejor retirarnos antes que las autoridades descubran nuestras intenciones.
Hombres cobardes, nacidos para la servidumbre. ¿De qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder.
Calma. ¿Qué está pasando aquí?
Capitán Salinas, Dios bendiga su retorno. Nuestros amigos empezaban a inquietarse.
Tranquilizaos. Hemos conseguido el apoyo de las tropas. Esta madrugada nos dirigiremos al Palacio de Gobierno y cesaremos en sus funciones al tirano de Castilla. Señor Antonio Ante, secretario de esta junta, anote por favor.
Nos, los infraescritos diputados del pueblo, atendidas las presentes críticas circunstancias de la nación, declaramos solemnemente haber cesado en sus funciones los magistrados actuales de esta capital y sus provincias.
En su virtud, los del barrio del centro o la catedral elegimos y nombramos por representantes.
De él, a los marqueses de Selva Alegre y Solanda, y lo firmamos. Manuel de Angulo, Antonio Pineda, Manuel Ceballos, Joaquín de la Barrera, Vicente Paredes, Juan de Valencia.
¡Qué bonito que hablan, pues! ¡Vamos, vamos! En la siguiente habitación van a contarnos más.
Silencio, por favor. Hoy, a 16 de agosto del año de Nuestro Señor de 1809, en esta sala capitular del convento de los hermanos agustinos, y una vez depuestas las autoridades españolas, se declara a vuestra merced el marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, como presidente. Su excelencia el obispo José Cuero y Caicedo, vicepresidente. Señor Juan de Dios Morales, ministro de Negocios Extranjeros y Guerra. Don Manuel Rodríguez de Quiroga, ministro de Gracia y Justicia. Don Juan de Larrea, ministro de Hacienda. Capitán Juan de Salinas, jefe de la Falange Armada. Don Juan Pablo Arenas, auditor de guerra. Don Javier de Ascasubi, gobernador del Senado. Y quienes conformamos el Senado como integrantes de la Junta. Esta Junta gobernará a favor de su majestad el rey Fernando VII, hasta que recupere su poder o a bien tuviere el venir a gobernar desde América.
Muy bonitos. Último día de nepotismo, primer día de lo mismo. Así fue pues como muchos habitantes catalogaron esta junta. Si hasta decían que todo el dinero se habían gastado en fiestas, y se rebajaron los impuestos. 77 días nomás duró. ¡Pobres! Lo más difícil estaba por comenzar.
¿Pero cómo se atrevieron estos criollos a quitarme el poder? ¡A mí, el conde Ruiz de Castilla! Pediré ayuda al virrey Abascal de Lima. Estos criollos deberán pagar por sus actos y devolvedme la presidencia de la audiencia.
Desde aquel día, el virrey Abascal de Lima dio la orden de sitiar la ciudad de Quito. Las tropas de Lima y Santa Fe de Bogotá, comandadas por el coronel Arredondo.
¡Nadie nos apoyó! ¡Mi sueño se está derrumbando!
Las ciudades de Guayaquil y Cuenca, por miedo a represalias, también se unieron a las tropas de Arredondo. Mi padre, Juan Pío Montúfar, tuvo que escapar y esconderse en nuestras haciendas del sur de la provincia para salvaguardar su vida. Pues, a pesar de que él le devolvió la presidencia al conde Ruiz de Castilla, con el acuerdo de no tomar represalias contra los implicados, uno a uno fueron perseguidos nuestros amigos de lucha. Aproximadamente 80 fueron encarcelados en el cuartel desde el 4 de diciembre de 1809. Sigamos a la cárcel del fondo.
Han pasado ya 8 meses en prisión, no hay resultados a sus juicios. El cobarde de Montúfar huyó y cada día es más difícil visitarlos. Mi amado esposo Juan de Salinas sigue prisionero. Mis hijas y yo lo necesitamos. El conde juró no hacerles daño.
Sosiego, doña María de la Vega. Un grupo de parientes y amigos nos estamos organizando para ayudar en el escape. Las condiciones de hacinamiento son inhumanas y la población está cansada de los abusos y atropellos de las tropas limeñas. Muy pronto repicarán las campanas como señal para iniciar el escape.
¡Quieren liberar a los presos! ¡No lo permitiremos! ¡Fuego contra los presos! ¡Maten a todos los quiteños! ¡Desde el obispo para abajo! ¡No creen en el Espíritu Santo! ¡Si Morales, Salinas y Quiroga escapan con vida! ¡Que no escape ninguno! ¡Saquearemos la ciudad después! ¡Nos han prometido una recompensa! ¡Muerte a todos los quiteños!
Los mataron a todos. Manuel Rodríguez de Quiroga era mi padre. Solo vinimos a visitarlo y... frente a nosotras lo mataron. Mi hermana Luisa, inocente de ella, no lo ha soportado y está trastornada. Y Tomasa, mi querida sirvienta Tomasa, con un niño en su vientre, solo suplicó por la vida de mi padre. Pero... ¡la mataron! ¡Mataron a mi negra!
Y así, este primer intento por tomar el poder de los chapetones terminó en masacre. Es mejor que bajen las gradas. Pronto los alcanzaré. Por ahora, quiero saber qué sucedió con mi padre.
Cortes de Cádiz, 1810-1814.
Mi amado esposo José Mejía Lequerica siempre tuvo el don de la palabra. Fuimos duramente criticados por nuestro matrimonio. Decían que yo, Manuel Espejo, era muy vieja para él, pues le doblaba la edad. Me pregunto, ¿a ¿Acaso el amor tiene edad? Muy pronto nos separamos. Viajó a España en busca de oportunidades negadas para él en la Real Audiencia de Quito, y no fue fácil su camino. España sufría la invasión de Napoleón Bonaparte, y con la monarquía debilitada el pueblo intentó asumir el poder con las Juntas Supremas y las Cortes de Cádiz. Fue ahí donde mi amado esposo encontró su destino: luchar por la igualdad de los derechos, la libertad de expresión, la abolición de las mitas y la Santa Inquisición. Ay, amado mío, la fiebre amarilla acabó con tu vida y me privó de escuchar tus hazañas, tus versos, tus discursos.
Provincia de Quito, 1 de septiembre de 1812. Querida hermana, escribo esta carta para contarte las razones de mi actuar. Yo, Carlos Montúfar, participé en la batalla de Bailén contra Napoleón y triunfamos. Fui condecorado con la Junta Central de España y enviado a esta audiencia como comisionado regio y pacificador de las pesadumbres de 1809. Mis convicciones, mi educación y las que nuestros padres nos han brindado nos convirtió en servidores fieles de su majestad, el rey Fernando VII. Mi único fin siempre fue la unidad de las colonias españolas en América para con su rey. Pero llego a esta audiencia y me encuentro con crímenes e injusticias inimaginables. De fiel súbdito del rey me convertí en insurgente. Me enfrenté contra el asesino de Arredondo y logramos la victoria. Mañana, 2 de septiembre de 1812, lucharemos contra Toribio Montes. Sí, estamos cansados, pero hermana mía, no peleo en contra del rey, y tú bien lo sabes. Mañana y siempre pelearé en contra de las injusticias que se han ocasionado en Quito por el poder. Espero pronto volverte a ver con la buena noticia de que la lucha que mi padre encaminó se mantiene firme. Con cariño, tu hermano, Carlos.
Vean, Manuelita, ¿y qué pasó pues con don Carlitos Montúfar? ¿Ganó su ejército el enfrentamiento a Montes?
Montúfar no resultó exitoso. Tras su pérdida en Mocha, trató de defender la ciudad y peleó en el Panecillo, pero sin éxito. Se dirigió a Ibarra y corrió con la misma suerte. Fue apresado y se dice que su hermana Rosa ayudó a su escape. Finalmente, Carlos Montúfar se unió a los ejércitos del Libertador y tras una larga vida militar fue capturado y fusilado en Buga como un traidor.
¡Qué irónico que fue su destino, pues! Después de haber luchado siempre fiel al rey, acababa su destino como traidor. Estoy segura que ni mismo rey sabía lo que pasaba en estas tierras.
Queridos visitantes, pasaría mucho tiempo para que llegue el fin de estas disputas. Mientras tanto, nuestros amigos fueron constantemente perseguidos, encarcelados, y muchos de ellos asesinados como Carlos. Vamos, es mejor que continuemos. Tras la desaparición de la República de Quito, pasaron 8 años para que las condiciones de la región fueran las indicadas, y Guayaquil declarase su independencia el 9 de octubre de 1820. Así, con el épico avance de las tropas dirigidas por Antonio José de Sucre, llegaría la independencia a Quito.
Libertador, libertador, ha llegado una carta del comandante Sucre.
He recibido la mejor noticia de mi amigo y hermano. Los ejércitos del sur han ganado la batalla en las faldas del volcán Pichincha. El 24 de mayo de 1822, la Real Audiencia de Quito fue liberada del yugo español y ahora podrá formar parte de Colombia, la Grande.
Vea nomás, doña Manuelita, libres de España. Ni su hermano Eugenio se hubiera imaginado esto.
Pero Monay y mis queridos visitantes, mi hermano aún estaría desilusionado. La unidad de los pueblos apenas independizados poco a poco se desmoronó por intereses políticos. Los mismos intereses políticos que mi hermano tantas veces criticó.
Simón, es momento de partir. Entiéndelo. Ellos no lucharon para contribuir a la unidad de esta nación. Ahora lo podemos ver con claridad. Solo buscaban dividirse este territorio que tantos sacrificios nos costó. Para Páez y Santander, eres un obstáculo y han puesto a todo el Senado y el pueblo en tu contra. Y hoy se atreven a llamarte dictador.
Mi querida Manuelita, mi libertadora, he arado en el mar y cosechado en el viento. Con todo el dolor de mi alma renunciaré a la presidencia y que todos sepan que mis últimos votos son para la felicidad de la patria, incluso si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro.
General, ha llegado una carta.
No puede ser.
Mi general, tranquilo. ¿Qué sucede?
Lo han matado. Han matado a Sucre. Tras la muerte del gran mariscal de Ayacucho, torrentes de lágrimas de Colombia entera y la mitad de la América se desatan por tan heroico bienhechor. La expresión más sensible y menos explicable de mi profundo dolor por la muerte de un amigo, el más digno de mi entera gratitud por su lealtad, su estimación y los servicios que le debíamos.
Y con la muerte de Antonio José de Sucre, se fue también quien hubiese sido el primer presidente del naciente Ecuador. Pero la historia no acaba ahí. Sigamos.
Lo de siempre, pues Manuelita. Como diría mismo Bolívar, hemos arado en el mar y cosechado en el viento.
Después de la muerte de Sucre y Bolívar, la Gran Colombia se fraccionó y en 1830 se creó el Estado del Ecuador aún adscrito a la República Federativa de Colombia, pero solo para que 5 años después desaparezca la Gran Colombia y se cree la República Independiente del Ecuador.
Oiga, Manuelita, y a todas estas, nuestros visitantes y yo nos preguntamos, ¿valió la pena tanta muerte?
Mi querida Monay, los ideales nunca se deberían construir sobre muerte, maltrato o abuso, más aún si se habla de ideales comunes.
Uy, dígame a mí, ¿de a cuántos no he visto pasar sobre mis ojos diciendo que quieren bienestar común? El rato de los ratos, para ellos no más trabajan. Para sus beneficios personales y familiares. Mientras tanto, el pueblo sigue pueblo. Dizque luchando por igualdad. Y al final, ni para el pancito reconoce.
Es el sufrimiento general que recoge nuestra historia. Lo sintió Bolívar, al contemplar fragmentarse la Gran Colombia. Tal vez, mi querida Monay, la historia solo se forma de la voluntad de los hombres y mujeres que la vivimos. Voluntad como tu nombre, Monay.
Vea, vea, mejor dejemos estas incógnitas a los viajeros del futuro, pues, para que tomen decisiones correctas. Ahorita ya se me hizo tarde para ir a Tianguis a vender lanita de llamita.
¿Y dónde dejaste tu llamita?
Afuera en patio quedó comiendo hierbita.
Te acompañamos a buscarla.